¿Qué tal, familia? Y bienvenido nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Matthew Windy tiene más de una década de experiencia en el mundo digital, especializándose en el área de creación de contenido, estrategia y producción. A sus 23 años, comenzó él como creador de contenido en el espacio La Comedia, con su famoso personaje Susano José, que le permitió conectar con latinos a través de todo el continente. A través de los años, se dio cuenta que estos sistemas y metodologías que utilizaba para crear contenido eran necesitadas por empresas, emprendedores alrededor de todo el continente. Y por eso, hace 5 años decidió fundar Windy Media, su propia consultora y agencia de growth marketing que ayuda a clientes a través del continente a crear lo que él denomina lobbies digitales, espacios en el mundo digital que te permitan atacar desde los diferentes aspectos todas las áreas y todas las necesidades que tiene una empresa en el espacio digital. Una conversación que nos enseñó mucho acerca de cómo crecer en el mundo digital y cuáles son las mejores prácticas, aparte de conocer la historia de este gran emprendedor. Vamos a ver el episodio de esta semana. Bienvenidos toda aquella persona que sea nueva en este espacio, es un gusto tenerte por acá. Los que ya son parte de la familia, bienvenidos a una semana más. Si eres nuevo por acá, te quiero pedir por favor que le des like, suscríbete, comparte cualquiera de estos videos que veas por ahí, porque al final el propósito de este espacio es seguir juntos como comunidad latina desarrollándonos personal y profesionalmente. Con eso dicho, episodio número 149. Ya estamos llegando a un hito que habíamos conversado hace algunos meses atrás del 150. Por ahí les tengo una sorpresa de quién va a ser ese episodio. Pero el episodio de hoy es un episodio que sé que va a ser muy refrescante a lo que hemos venido viendo las últimas semanas. Y aparte es un episodio con alguien que desde hace muchos años, cuando tuve la llamada con él y confirmamos este espacio y demás, y finalmente pudimos cuadrar una fecha para grabar, le dije, hace muchos años que te sigo. De hecho, admiro mucho no solo lo que hizo en aquel entonces en el espacio digital, a lo que se dedicaba en aquel entonces, sino en encontrar la manera de decir, hasta aquí llegó esta faceta, voy con una nueva faceta y desarrollarse como lo ha hecho en esta nueva faceta. Así que con eso dicho, Matthew, hermano, bienvenido.
Brother, primeramente gracias por tenerme en tu espacio, muy agradecido, y he visto cápsulas de lo que has hecho y me parece súper cool, sobre todo a las personas que le estás hablando. Me parece muy chévere el tema del target de escuchar, que las personas que te escuchen sean aquellas que te hubiera gustado a ti escuchar en el futuro. Así que, nada, brother, gracias por la oportunidad.
A ti. Te tengo una primera pregunta para abrir este espacio, y es justamente eso que acabo de decir hace un par de segundos, que es, hay personas que siento y quiero entender cómo fue para ti ese proceso, que están en un camino y sienten que han avanzado 10, 50, 100 pasos, 20, 5, 2. A veces es distinto para cada persona, pero sientes que has hecho algo de progreso.
Ok.
Pero llega un momento donde dices, sabes que ya no es lo que quiero o ya no resuena conmigo, pero a veces da miedo abandonar ese camino caminado para arrancar de cero o comenzar en algo que nuevamente es incierto.
Ok.
¿Cómo fue para ti ese proceso en esa transición? Porque creo que muchas personas que van a ver esto te conocen o te vienen conociendo hace muchos años en ese proceso, pero más que nada me interesa es cuando tú dijiste voy a hacer un cambio y qué pasó en ese momento de incertidumbre.
Qué buena pregunta, porque yo tengo una filosofía de vida y es que nosotros solo tenemos el presente, ¿verdad?
Okay.
Y desde el presente el mundo es infinito. O sea, las posibilidades son infinitas.
Okay.
Yo puedo empezar todos los días a hacer algo completamente diferente. Y cito aquí un libro de una persona que me gusta mucho, de Joe Dispenza, que se llama Deja de ser tú. Y el libro es muy interesante porque de cierta manera plasma en que uno puede desde el presente ser lo que uno quiere partiendo de ahí, porque el mundo es infinitas posibilidades. Uh-huh. Entonces, digo, yo empiezo haciendo comedia y me doy cuenta en el camino que quería hacer otra cosa, que quería emprender, que quería, no sé, montar un restaurante, que quería montar una agencia, que quería que me recordaran no solamente por mi personaje, sino por mis películas, mis series, un libro, una empresa. Y decidí desde la hora, simplemente un día me levanté y dije, ya esto no me llena, quiero mirar de qué manera me encuentro a mí mismo primero, porque claro, yo crecí, prácticamente yo empecé a los 23, 24 años a hacer comedia. O sea, uh-huh. Yo todavía no sabía exactamente qué era lo que yo quería hacer en mi vida, ni, ¿sabes? Todo fue muy fue muy sucediendo dentro del presente. Y nada, en realidad yo no le meto mucha mente a eso, ¿sabes? Yo vivo con la filosofía de Memento Mori, por ejemplo, de que cualquier día, ¿sabes? Ayer estaba hablando casualmente con un amigo de mi papá que tiene 70 años y le dije, tú y yo estamos igual de cerca a la muerte.
Así mismo, ¿eh?
Entonces, por experiencias en la vida que he tenido, he estado cerca a la muerte varias veces en mi vida y simplemente vivo mi día a día. Me levanto todos los días y digo, ¿qué quiero hacer hoy? ¿Qué me motiva? ¿Qué me hace levantarme todos los días y salir adelante? Y en algún momento fue la comedia,
Claro.
pero ya no. Y la comedia sigue estando dentro de mi personalidad y sigue estando dentro de mi ser, pero fue una faceta que viví. Las personas cambian cada cierto tiempo. Es más, yo siento que vamos cambiando todos los días aprendemos algo diferente, algo nuevo, y simplemente lo dejé pasar y dije, ok, ¿qué tengo? Tengo esta comunidad, voy a empezar a hablar sobre mí, voy a empezar a hablar sobre mis gustos. De hecho, ya yo lo había empezado a hacer en Snapchat en esa época, que habían Snapchat Stories en esa época, que luego Instagram llegó
Y les metió
y
su
les metió su
cocorrón.
cocorrón. Y decidí empezar a mostrarme realmente cómo era Matthew. Entonces empecé a compartir mi vida personal, lo que hacía, no, pues no solamente a nivel de comedia, sino a nivel empresarial. Yo hace 5 años monté una agencia de marketing digital
Claro.
que inició siendo una productora audiovisual donde hacíamos videos musicales, videos inclusive para otros influenciadores,
Okay.
videos de comedia, etcétera. Y fue poco a poco evolucionando porque eventualmente, claro, los clientes me decían, pues sí, muy bonitos los videos, pero ¿dónde están las ventas?
¿Qué hago? Claro, ¿qué hago ahora
Sí,
con
muy chévere
este?
los videos, chévere alcance, me están viendo, pero ¿dónde están las ventas? Entonces la agencia empezó a evolucionar y se convirtió lo que es hoy en día, que es una agencia de growth marketing. Nosotros pues hacemos todos los creativos para los clientes, les manejamos las redes, hacemos funnels de venta, estrategia digital. Y me fue apasionando mucho ese tema porque yo siempre asocié el número, siempre lo intentaba cuantificar en mi mente. Cuando llegué a 50 mil seguidores, a 100 mil seguidores, yo decía, ¿esto qué es? Entonces me estaba dando cuenta de que de pronto 100 mil era más que un estadio. Yo decía, ¿qué es esto? ¡Qué loco! No
Buena
lo
forma.
podía creer, ¿sabes? Entonces decía, algo tengo que hacer con esto. Algún servicio, algún producto, algo tengo que sacar para poderle vender y vivir de otra cosa, ¿sabes? Yo tampoco espero vivir toda la vida de mi cara.
Claro, claro.
Entonces decidí diversificarme, lo que le llaman ahí en el mundo de los negocios, no poner los huevos en una sola canasta. También pasé un momento en mi vida en donde pensaba que yo era solo eso, ¿verdad? Entonces me invitaban a eventos, me invitaban las marcas o otras personalidades y yo llegaba sin ganas de publicar nada porque, bueno, quería estar y disfrutarme el evento. Y de repente se me acercaban y me decían, no vas a subir nada. Entonces yo empecé como a, ¿sabes? Me quieren por esto. No me quieren a mí por quién soy, sino por esto que estoy
Por el
creando.
alcance
Saber por
o
el
por...
alcance, y empecé como que a darme cuenta mucho de que la industria en la que estamos, porque estamos en prácticamente la misma industria, se rige mucho sobre eso, sobre qué alcance tienes, qué posibilidad, ¿sabes? Mi marca la pueden ver a través de ti o no. Entonces, me empecé a dar cuenta de muchas cosas dentro de la industria que me empezaron como que a
Alejar también.
alejar de cierta manera y dije, ok, ¿qué puedo hacer con mi creatividad? ¿Cómo le puedo poner mi creatividad a mis empresas, por ejemplo?
Te quiero hacer una pregunta ahí. Hay un par de cosas que has mencionado que me han parecido interesantes por las cuales me gustaría explorar un poco, pero una de ellas es... Siempre, a pesar de que comenzaste, como ya mencionaste, haciendo comedia, era un personaje que creaste, que era muy visto, comenzaste a tener mucho alcance, creo que yo te llamaría, o por lo menos en mi mente, eras como uno de los pioneros de tal vez la comedia para Latinoamérica y en
Sí.
español, porque recuerdo perfectamente, como dije, hace muchos años haberte visto sin conocerte y me parecía brillante lo que hacías, pero lo que te quería preguntar es, ¿sientes que siempre, previo a eso, igual tenías como esas ganas de, o ese bichito o que a uno le pica como con ganas de emprender, de hacer negocios? O sea, ¿esa visión siempre estuvo a pesar de que estabas en esa etapa, o crees que fue después de que pasaste un par de años que entonces nació esa idea? ¿O siempre has sido como muy de...?
Yo creo que yo siempre he sido emprendedor. Yo era de las personas que vendía stickers en el colegio y, okay, no sé, le vendía la foto carnet de mi hermano a mis amigas, ¿sabes? O sea, siempre tuve esa vena emprendedor. Mi papá es emprendedor. Mi papá, recuerdo que siempre me decía, yo prefiero ganarme 1,000 trabajando para mí que 5,000 trabajando para alguien más.
Increíble.
Y crecí, digamos, en una casa en donde mi mamá era emprendedora, mi papá era emprendedor. Y mi papá siempre me apoyó. Gracias a Dios me siento privilegiado de que mi papá me haya apoyado a hacer lo que yo quería hacer. Okay. Pero yo estaba muy enfocado en, me voy a parar todos los días a levantarme a hacer contenido, y en esa época hacía 1 o 2 videos de comedia al día.
Eso, bueno, acabas de dar otro punto, déjame los voy apuntando, pero antes de tocar ese próximo punto que acabas de decir, te quiero preguntar otra cosa. So, ¿te consideras que fuiste una persona que siempre tenías como esas ganas de, y más si estás rodeado de dos personas fundamentales en tu familia, tu papá y tu mamá, que tenían como esa visión del mundo de emprender y de crear sus propios proyectos, digamos, eso lo tenías? Pero mencionaste algo que en algún momento dijiste, ¿sabes qué? Voy a cambiar. Y tienes una serie de herramientas que creo que todos tenemos y estamos en ese camino. Tú, a medida que vas recopilando experiencias, independiente de dónde estés, que me estés escuchando, que trabajes en el mundo corporate, que hayas estado en una agencia, que trabajes en el mundo de los deportes, lo que sea, cuando vas caminando en tu propio camino, haciendo tu propio camino, vas como metiendo herramientas a una caja, ¿no? Y con esa caja andas por la vida. Entonces tú dijiste, hey, bueno, yo sé de producción, yo sé hacer videos, lo vengo haciendo por muchos años con buenos resultados, se lo voy a ofrecer a otras personas. Y otras personas llegan a ti, pues porque obviamente tienes un track record demostrado. Y entonces creas tu agencia.
Sí.
Pero en la agencia vienen un par de retos nuevos que quiero escuchar. ¿Cómo son esos retos al inicio? Porque es la primera vez que, digamos, armas como tu propio proyecto ya con miras a convertirlo en algo corporativo, que es una agencia de marketing.
Sí.
Háblame de la idea o de lo que pasó ahí en temas de conseguir tus primeros clientes, quiénes fueron, de dónde vino la confianza de esos clientes en ti, eran amigos, porque a veces uno comienza así, los amigos se te acercan. Y lo otro, quiero saber, a medida que dijiste, bueno, esto se está moviendo, ¿cómo hiciste para ir armando equipos o apoyarte, o en quién te apoyaste para poder complementar las personas que necesitabas para sacar adelante los proyectos?
Sí, bueno, siempre ha sido como que yo siempre me he movido sobre la marcha, ¿sabes? Tuve mentores también en su momento, Michelle Edery de Asylum Marketing, lo conocí en Miami a través de Smart Beam, su compañía. Y pues siempre conocí también a Gary Vee.
¿De verdad?
Hice una entrevista con Gary Vee que nunca saqué en mis redes sociales.
No te creo.
Sí. Yo fui a pitch him an idea en sus oficinas en Nueva York y no salió como yo esperaba, entonces como que me dio un poquito de rabia y no, dejé eso engavetado.
Pero qué cool, o sea, que pretty ese tipo de experiencia, sí, en VaynerMedia, haberle conocido.
Sí,
y igual,
sí.
Haya salido bien o no, la experiencia de estar ahí, el thrill, del rush.
Sí, no, bacanísimo de poder pitch, aunque ignoró todo lo que dije, pero está bien.
Son manes andan en modo jet.
Sí.
Son manes andan en modo jet.
Entonces como que... Bueno, me di cuenta en realidad por todos estos números y por mi conocimiento también en producción audiovisual y en crear marca personal, que quería pues llevar mi creatividad a mis empresas. En ese momento mi empresa familiar, o sea, mi familia tenía una empresa que se llama Multientrega.
Okay.
Y fueron mis primeros clientes. Les dije, hey, miren, aquí hay una oportunidad muy grande. Déjenme a mí hacer pues todo el tema de marketing, yo les hago los diseños, les hago los videos.
Okay.
Y digamos que mi primer cliente fue Multientrega, que es una empresa hoy en día del holding de empresas que tenemos.
Okay.
Y luego de ahí en adelante, pues tuve rentacars en Miami, tuve un rentacar, empresas de compra y venta de carros. No sabía realmente en qué enfocarme, porque me llegaban clientes para mis videos en Susana José o de comedia. Ajá. De diferentes industrias.
Okay.
Entonces, como te dije, empecé haciendo videos musicales, empecé haciendo series.
Tomando,
o sea,
proyectos.
Tomando proyectos de lo que venía. Okay. ¿Ya? Y fue hasta el 2021, realmente, o sea, hace tres años, donde una persona al cual admiro mucho, a pesar de que nuestra relación comercial no terminó de la mejor manera.
Okay.
Y lo admiro mucho y estoy muy agradecido porque me permitió, fue digamos el primer cliente que me permitió ver las matrices de ventas de lo que podía llegar a ser mi servicio.
Okay.
Entonces, long story short, empezamos a manejar las redes a un hotel y el hotel facturaba $90,000 mensuales aproximadamente.
Okay.
Y en 2 meses y medio llevamos el hotel a facturar $180,000.
Wow.
Mensuales.
Wow.
Todo a través de funnels de ventas, a través de estrategia digital, manejo de redes, estructuración de equipo, ¿sabes? Capacitación de equipos de reservas,
okay.
Fortalecimiento para el seguimiento de los mensajes, CRMs, o sea, implementamos,
o sea, una suite completa.
Una suite completa, lo que nosotros le llamamos el lobby digital.
Okay.
Se lo armamos. Claro, los hoteles reciben ya ventas a través de las OTAs, que vendía siendo Booking, ajá, Expedia, hoteles.com, etcétera. Pero a un hotel le interesa fortalecer sus ventas directas, porque todas las OTAs se llevan el 18,
claro,
el 20%.
Se ahorran esa comisión que le sacan los OTAs.
Exacto. Entonces, nosotros básicamente fortalecemos los lobbies digitales hoy en día de los hoteles. Me empecé a especializar en hoteles.
Ajá.
Y nada, ha sido un journey bien espectacular de muchos altos y bajos, de conocer quién es mi nicho realmente, en dónde me quiero enfocar. Y a mí siempre me ha gustado los viajes. Yo en el 2015 me fui de Panamá hasta Alaska en carro. Eso fue una experiencia espectacular.
Eso lo recuerdo. Eso fue 2015.
2015.
Wow, qué locura.
Eso fue 2015 y eso fue precisamente, te puedo decir JD.
Ajá,
¿te dicen sí, JD? Sí.
No, Juan, okay, David, pero bueno, como quiera.
Eso para mí fue un antes y un después sobre qué es lo que yo puedo hacer desde la hora. Desde la hora, el ahora es infinito. Yo siempre le pongo a la gente este ejemplo dentro de las asesorías, porque nosotros también vendemos asesorías en nuestros productos, y es, tú desde la hora puedes crear lo que tú quieras. Entonces yo siempre le pongo el ejemplo a la gente. Si tú quisieras hablar con Obama, as random as it is, ¿qué tienes que hacer?
Desde ahora hacia
desde
adelante.
Desde ahora, desde la hora, ya. Ahora.
Estamos de acuerdo.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Comprar un tiquete a Washington o donde el man viva? ¿Verdad? Hacer un cartel. Obama, quiero hablar contigo. Te vuelves el loco que está enfrente
de
la
casa
24/7. O de la ciudad 24/7. Empieza a usar las redes sociales. Llega la policía y no te mueves. No, yo no estoy haciendo ninguna ilegalidad. Yo necesito hablar con Obama. Entonces, desde la hora es infinito lo que uno puede crear.
100%.
Y somos seres creadores, ¿sabes? Veo que eres religioso, que en tu casa eres religioso. Yo no soy religioso, pero me parecen muchas cosas bonitas de lo que dice en la Biblia. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Nosotros somos Dios, para no decir que a través de Él. Entonces, por eso creamos todo lo que vemos.
Sí, somos creadores por naturaleza.
Evidentemente.
Bueno,
todos.
El mayor ejemplo es la sociedad en la que vivimos
la
hoy día.
La sociedad en la que vivimos.
Vino de la imaginación de alguien, se concibió en una idea, se puso afuera en el mundo y se conceptualizó. O sea,
sí.
Así es.
Literal. Entonces, desde la hora es infinito lo que podemos crear. Entonces, volviendo, digamos, a lo que estábamos hablando ahorita, yo no quiero que nadie me encasille en que soy el comediante, soy el que tiene la agencia, soy el que tiene otras empresas. No, somos lo que queremos ser desde la hora.
Hay una palabra, y mira que eres, creo que, de las pocas personas que ha pasado por este podcast, ya casi llegando a 150 entrevistas, que lo articula de tal manera que creo que la palabra le encaja tanto como tal vez a mí, que me siento muy relacionado con lo que estás diciendo. Hay una palabra que se llama multipotentialite. No sé si habías escuchado esa palabra. Multipotentialite, para compartirte con las personas que están escuchando, son personas que tienen múltiples pasiones y que deciden no decidirse por ninguna, sino por atreverse a explorarlas todas.
Exacto.
¿Verdad? Y creo que muchas veces uno se limita o se deja limitar por otras personas diciendo, no, lo que pasa es que tienes que centrarte aquí porque si no, no funciona. O sea, si andas brincando, no funciona. Pero hay personas, y estoy seguro que algunas personas se van a relacionar con esto, que sienten la urgencia y la necesidad de explorar muchas cosas y ver qué pasa en el camino.
Claro.
Entonces, la forma en cómo lo has articulado me resonó mucho con esa palabra
y,
de...
Y solo necesitas cambiarle la vida a alguien más. Solo necesitas cambiarle la vida a un solo cliente, a una sola persona. Entonces, si tú quieres, si ahorita mismo tú te ves en un momento en donde siento que tengo estas aptitudes, estos talentos, y no sé por dónde empezar, empieza ayudando a un solo cliente, gratis. Hey, págame contra resultados, ¿sabes? Pero solamente necesitas ayudar a una sola persona para que de ahí en adelante todo empiece a florecer.
100%.
Porque una buena persona ayudada genera un buen testimonio y un buen testimonio genera...
Sí, el
voz
word
a
of
voz.
Mouth. Sí, el word of mouth es la punta de lanza realmente en creo que casi todo tipo de relación comercial. Luego vendrán otro tipo de espacios, pero la persona que tiene una buena experiencia y te recomienda vale oro. Te quería preguntar antes de seguir avanzando algo que mencionaste un poco atrás, que fue el tema de que cuando en aquel entonces te despertabas y decías hoy voy a grabar, mencionaste una palabra que es súper importante, independiente de lo que hacías hace muchos años o lo que haces ahorita, que es el tema de como constancia o compromiso.
Sí.
O sea, en aquel entonces era voy a grabar uno o dos videos al día y eras constante con eso.
Sí.
¿Qué papel ha jugado esa mentalidad de show up for yourself a través de los años para ti?
Mucha gente habla de disciplina y de constancia. Yo creo que uno se tiene que levantar todos los días con algo que lo apasione. ¿Sabes? Por muy cliché que suene, a mí en ese momento me apasionaba mucho crear contenido. Me alimentaba mucho también de los comentarios de la gente. Me encantaba que cientos de personas me escribieran, ja, 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 gracias, me cambiaste el día, wow, qué chévere tu video. Entonces todo eso, ¿sabes? Me motivaba a seguir haciendo el nuevo video o el nuevo chiste. Pero después se volvió también un arma de doble filo porque te empiezas a comparar contigo mismo. ¿Por qué si este video que a mí me da más risa, que a mi grupo de WhatsApp, a las personas con las que yo pruebo mi material, le da más risa? Porque entonces en la red
No le fue bien.
No le fue bien. Entonces luego después pasas de una racha de 10 videos malos porque no tienes la creatividad suficiente para crear 2, 3 videos al día de comedia. Y dices, no, es que no sirvo para nada. O no funciona lo que estoy haciendo. Entonces, es, ¿sabes? Y por eso también paré. Porque, fuck, yo una vez hice un video en retrospectiva y decía, en mi carrera, en los últimos 5 años, he hecho 18 películas. Si yo sumo todos los videos, había hecho, dizque, 20 horas de contenido. Y decía, yo soy el actor, yo soy el escritor, yo soy el productor, yo soy el que graba, yo soy el que postea, el copywriter, el todo. ¿Sabes? O sea, he creado más contenido que mucha gente en retrospectiva. Entonces dije, quiero evolucionar, quiero dejar de hacer esto que para mí es, estoy haciendo mi contenido con mi celular en mi casa. Quiero empezar a hacer cosas más grandes, quiero hacer películas, quiero hacer series, quiero, ¿sabes? Mi creatividad me empezó a pedir más y el humano es así, el humano siempre quiere más.
Sí.
Cuando logra algo, quiere the next thing, y the next thing, y the next thing, ¿sabes?
Sí. Entonces, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué?
Ajá.
Por eso es muy importante y suena muy cliché, pero enjoy the process, ¿sabes? Hay que repetirse esas cosas, enjoy the process, porque la meta, there's not, o sea, no existe eso como llegar a la meta.
Uh-huh.
¿Sabes? Las personas que llegan y construyen empresas muy grandes y luego hacen un buen exit, luego después quieren 10 millones y luego después quieren 20 millones. Kevin O'Leary lo dice en uno de sus videos. Cuando llegué al millón quería 5 y cuando llegué a 5 quería 10 y cuando llegué a 10 quería 50 y de luego llegué a 100 y dije, ya no necesito más plata, pero ¿por qué no? Si puedo. Entonces es...
Ese hambre de más.
Exacto, exacto.
Que yo no sé si todo el mundo tiene como ese hambre que tú estás describiendo de más, pero sí siento que las personas que se sienten identificados con ese tipo de ¿y ahora qué? es un never ending quest. O sea, las personas que se sienten identificadas con eso, sí tienen esas ganas de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Claro.
Y seguir buscando y seguir creando. Y más cuando tal vez vienes de esa naturaleza creativa, hands-on, de ese mindset de ser emprendedor, porque a uno le cuesta quedarse quieto. Yo no sé si te pasa a ti, a mí me
Sí.
pasa que si yo me quedo quieto mucho tiempo, me
Colapsas.
va dando el
Sí,
beriberi.
igual, igual acá, igual acá. Y no tiene nada que ver con ser ambicioso o no. Es mi naturaleza. Me gusta crear, me gusta pensar. De hecho, en algún momento quise sacar una comunicación de mi agencia de que pensamos por ti. Pero no pensaba que o sea, o no la quise sacar porque podía ser muy, muy heavy. No sé, como que, hey, pensamos por ti, ¿sabes? No pienses, déjanos a nosotros pensar.
Tranquilo.
Entonces, es muy interesante, brother, porque la verdad es que ha sido un journey en donde me he dado cuenta de que la creatividad es infinita. Yo tengo procesos dentro de mis procesos creativos en donde hay veces me cacho y digo, ay, que hoy no tengo nada, hoy me siento como que aburrido, no tengo nada creativo, ¿qué hago? Tan. Y saco mis ejercicios de creatividad y que, ¿what? ¿Sabes? Y me sale un mundo de cosas, o sea,
Pensando que era un día donde estaba,
donde
¿sabes?
estaba off.
Claro que.
Y me salen ideas de, ¿sabes? Estamos ahorita mismo trabajando con una doctora que tiene un estudio de yoga virtual.
Okay.
Y es as broad as that, o sea, ¿sabes? ¿Cómo creamos contenido para esta persona para que se viralice?
Claro.
Y es, ¿sabes? O sea, entonces cojo mi creatividad de la comedia y la pongo en los diferentes clientes.
Te quería preguntar, cuando uno es, que al principio así sucede, o sea, me siento relacionado en el sentido de que también en mi camino personal en el mundo digital, uno es un todólogo, ¿no? Uno escribe, uno se graba, como aquí puedes ver, uno lo va haciendo todo, pero siento que siempre hay como una parte más que otra con la que uno se relaciona, uno está más enamorado, aunque hay casos, voy a echar esta historia rapidito primero porque una vez vino aquí tomó una clase como un intensivo de actuación con un colombiano, muy bueno él, y él era director, productor, director, productor y actor.
Okay.
Pero la gran mayoría de su vida había actuado, pero ya tenía varios proyectos dirigiendo y produciendo. Y en el intensivo que estuvimos ahí, como en el segundo o tercer día, alguien le preguntó: disculpa, pero si tuvieras que elegir, ¿qué te gusta más, actuar o dirigir? Y él le dijo: es como que le preguntes a alguien al frente de ambos de sus padres a quién quieres más, a papá o a mamá. O sea,
Sí.
no puedo elegir. Entonces, tal vez sea difícil elegir, pero igual te quiero hacer la pregunta. De las diferentes áreas que hay en ese proceso creativo, el script writing, la parte de producir y estar en un set, o la parte tal vez de estar frente a una cámara, ¿hay algo dentro de ese universo que es como lo que más te encienda? Entendiendo que todo te puede gustar, pero hay
Sí.
algo que es como lo que más te.
Sí, o sea, definitivamente lo que más me gusta es dirigir. Me
Ok.
gusta, y sobre todo la parte de dirigir actores,
Ok.
que eso fue algo que también, ¿sabes? Me encasillaron mucho dentro de tú eres el influenciador de comedia que solamente se pone un gorro,
Y hace un
no, y hace un
personaje.
personaje, no, o sea, ¿sabes? Yo dentro de mis fa facetas o mis diferentes facetas, de las cosas que más me gustan, ni siquiera las estoy practicando a través de lo que estoy haciendo y mis videos de comedia, pero no las estoy llevando, ¿sabes? Uno de mis proyectos en los que yo me siento más orgulloso fue el video musical que le hice a Legarda, que en paz descanse, un brother mío, fue, digamos, la única persona que me dijo, hey, ¿sabes? Quiero que me dirijas un video.
Qué
Y
locura.
para mí fue disque, vamos para adelante, o sea, nosotros movimos cielo y tierra para hacer ese video, fue un espectáculo y, ¿sabes? Yo no salgo ahí, tengo un cameo en el video,
Okay.
pero mi labor en ese video fue dirigir y para mí fue esa de los trabajos que yo más me siento orgulloso y ni siquiera soy yo el que está ahí.
Claro.
So,
O
yo
sea,
pienso que la
no.
dirección y la edición me gusta también full.
La edición.
Sí. Chuso, me gusta mira, full editar.
Mira que yo batallo mucho con la edición. No me edito y entiendo sí. de cómo editar y sé editar, pero no conecto con eso. Mi mayor pasión es la actuación. O sea, okay. La actuación dentro del proceso creativo, lo que más me gusta es estar frente a una cámara, pero también produzco y demás. Pero con lo que acabas de decir, de por ejemplo, esa oportunidad que te sale de un conocido o alguien que te dice y pone en tus manos la confianza de hazme un video musical, ¿cómo afrontaste ese reto? ¿Habías ya hecho tal vez un video musical de esa magnitud? O sea, ¿cómo afrontas cuando te toca un reto así y tal vez no te sientes preparado? Viene esa vocecita, tal vez que a una vez se le dice, hey, chucha, me están dando la confianza, pero ¿cómo va a salir esto?
Fue muy raro porque, bueno, en ese momento, casualmente yo me siento con Legarda, recuerdo perfectamente, estábamos en Bogotá y yo le dije, brother, déjame dirigirte este video, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tengo presupuesto? Y yo, brother, tenemos algo mucho más grande que el presupuesto y es nuestras plataformas. En ese entonces era mucho más fácil que ahora, estamos hablando de hace 6 años atrás, cinco okay. años atrás, 6 años atrás. Y sabes, todo lo hicimos con las uñas. O sea, se me metió el chuque adentro de faceta de productor y eso era levantar teléfonos a personas que tenían restaurantes, a personas que tenían locales, a personas que tenían productoras con equipos. Hey, mira, nosotros te ponemos en los créditos, hablamos en nuestras redes sociales de tu productora. Total, que hicimos un video espectacular, conseguimos los tiquetes con Latam Airlines, volamos de Bogotá a Cartagena, todo el crew, conseguimos crew en Cartagena, hicimos el video en una isla, en Isla del Rosario, 40 minutos, no pagamos lancha, no pagamos estadía, no pagamos maquillaje, no pagamos modelo, no pagamos nada. Hicimos un video de fácilmente $50,000 y no pagamos absolutamente nada. Todo por intercambio en redes sociales.
Qué locura.
O sea, fue una locura y claro, fue una experiencia también muy bonita porque me di cuenta realmente que en mis manos, aparte de mi creatividad, tenía este aliado también que era mi audiencia en la que me permitía también hacer y crear todo este tipo de cosas. Uh-huh. También cuando me fui para Alaska fue lo mismo. Entonces se me metió mi faceta de averiguar. En ese momento recuerdo que Tommy Hilfiger estaba patrocinando el Valle Bash aquí en Panamá. Ajá. Entonces conseguí a alguien de Valle Bash que me dijera cuánto Tommy estaba poniendo para eso. Entonces yo decía, puta, si el Valle Bash está, si Tommy está poniendo esta plata para el Valle Bash,
que es un evento de un día,
¿cómo puedo yo decirles a ellos que me quiero ir para Alaska con el carro brandeado y con ropa Tommy y así mismo diseñamos una presentación espectacular donde hablamos del alcance, hicimos meet and greets en las diferentes ciudades, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador no pasamos, en Guatemala y en todas las ciudades hicimos meet and greets y llegaba gente. Fue una experiencia loquísima y todo a través de yo darme cuenta de tengo una herramienta que me permite hasta quedarme en la casa de mis seguidores. Nosotros íbamos tuiteando, dije, hey, en 3 días vamos a estar en Guatemala, ¿quién nos hospeda? Porque claro, el presupuesto también era limitado.
Ajá.
Y teníamos que durar 60 días con el budget, ¿sabes? O sea, hay que ser muy responsable, ¿sabes? Con el tema de budgeting y todo eso. Y darme cuenta de que personas que me estaban viendo a través de mi celular me podían respaldar y abrirme sus casas, brother. O sea,
es una locura.
Eso fue para mí, dije, me siento respaldado por muchas personas en el mundo. O sea, nos quedamos en casas de seguidores en Portland, Oregon, en Vancouver. Yo decía, fue que el día de mañana me llevo a quedar sin trabajo, sin nada. Y yo acudo ahí, hey bro, ¿quién me da posada? ¿Sabes? O sea, muy, muy loco. La verdad es que me he puesto a prueba a mí mismo de ¿sabes? Esa pregunta, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Qué más puedo hacer? Uh-huh. Y en eso, con esa filosofía vivo todos los días.
Me encanta, ¿verdad? Que no solamente you portray it, o sea, que lo digas con tanta convicción de vivir bajo esa filosofía. Mencionaste, bueno, por cierto, yo soy gran fanático de la filosofía estoica, dijiste Memento Mori, sí. Y y me quedó muy claro de dónde viene ese pensamiento y qué tan arraigado lo tienes, pero esta idea que tú estás plasmando aquí de... Yo hablo en las conferencias que yo doy, yo hago un ejercicio que se llama la página izquierda y la página derecha. La página izquierda es todo lo que tú puedas escribir de memoria en tu vida, es decir, excusas, verdades, no tan verdades, lo que sea, pero todo lo que uno pone ahí que son cosas que tú puedes recall de tu vida. Porque lo que pasa es que yo no tuve esta oportunidad, o mi papá no me pudo pagar la universidad, o en mi casa era un poco disfuncional, y todo lo que tú quieras, que jamás discutiría contigo si es cierto o falso, yo no sé y no me voy a poner a discutir contigo. Pero en ese ejercicio, la página derecha es una página en blanco, que básicamente dice, ok, todo esto es cierto o falso, lo que tú quieras, vamos a decir que todo es cierto. En la página derecha, ¿qué vamos a escribir nuevo? ¿Y ahora qué, no? Y es eso que tú planteas de que cada día es una posibilidad de decir, hey, ahora quiero hacer X. ¿Cómo me acerco a hacer X? Y entendiendo que tengo la capacidad yo de salir a hacer X. Puede ser difícil, puede ser fácil, puede tomarme un año, 5 años, 10 años, pero de que tengo la capacidad de comenzar a construir hacia adelante, la tengo. Y me parece una filosofía increíble para vivir y para atacar los proyectos. Sí te quería preguntar, bajo esa misma filosofía, que habrá momentos en donde dices, hey, esta filosofía es lo máximo y en verdad es una buena forma de vivir, y habrán habido otros momentos donde seguramente te ha pasado que dices, chucha, no estoy muy seguro si esta es la forma de atacar las cosas, ¿no? Cuando los momentos son difíciles, uno se cuestiona mucho la forma en la que hace las cosas. Te quería preguntar, en estos 5 años mencionaste, ¿no?
Sí,
Desde que comenzaste con la agencia y los primeros proyectos. 5 años. Ok. En estos 5 años, si miras hacia atrás en la historia de la agencia, seguramente hay momentos en donde mucha incertidumbre, duda, proyectos que estaban on the brink of cerrarse y se cayeron. ¿Qué crees que te ha ayudado personalmente a superar esos momentos, que son momentos difíciles, que todos tendremos en proporciones más grandes, más chicas? ¿Qué crees que ha sido para ti como ese elemento que te permite
Sí,
keep going at it?
yo creo que es ese drive de que cada momento y cada instante somos momentos presentes hasta el momento en que morimos. Yo pienso que es ese volver a la hora. Entonces, no me salió esto, ¿por qué no me salió? ¿Qué puedo mejorar yo de cómo actué ante esta situación? Porque, vamos a ver, somos seres en donde no siempre pensamos antes de actuar. Muchas veces salen de nosotros palabras o acciones que no, ¿sabes? Lo rápido que se convierten los pensamientos en palabras es algo único en cualquier especie. Entonces, a veces decimos cosas que no queremos decir, a veces hacemos cosas que no queremos. Entonces, yo me siento desde la hora y digo, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿Qué errores no voy a cometer cuando se me presente una nueva oportunidad? Entre esas, firmar non-disclosure agreements, firmar antes de empezar cualquier negocio, sentar y tener la conversación incómoda
Las
antes,
difíciles.
las difíciles antes de empezar. Y también a veces pongo en una balanza, is this worth my stress? O sea, ¿esto que estoy viviendo vale la pena que me estrese tanto o no? Y sabes, es complejo porque yo no puedo decir que tengo la varita mágica de que ya no me estreso ni nada. De hecho, soy una persona bastante estresada, pero me cacho conscientemente en el estrés, y por eso también me tatué la palabra respira para,
Brutal, brutal,
¿sabes?
brutal.
Y estoy lleno de marcas que me hacen también recordarme en que no me la puedo tomar tan en serio, ¿sabes? Tengo una carita feliz para que no se me olvide ser feliz, ¿sabes?
Reminders,
Visual
me
reminders,
gusta.
tengo aquí tatuado en mi mano, cree en ti, ¿sabes? Entonces a veces me dudo antes de tomar una decisión, cree en ti, ¿por qué? Si, ¿sabes? Hay que
Claro.
caminar con el miedo de la mano, así, tin,
Claro. Y, o sea,
abrazar al miedo y que venga contigo.
siempre me gusta cuando tengo la oportunidad de entrevistar a alguien que es emprendedor o que es fundador de empresas o que está en el mundo, digamos, o en el camino un poco menos seguro, por así llamarlo. No diciendo que el otro camino más tradicional o corporativo sea más seguro que el otro, pero sí siento que el emprendedor vive con mucha incertidumbre. Y siempre me gusta aprovechar estos espacios para preguntar como cuál es esa filosofía de cómo atraviesas esos momentos difíciles, qué tipo de ejercicios tienes, cómo, en tu caso, mira, por ejemplo, que te apoyas mucho en los visual reminders.
Sí.
Creo que cada uno tiene metodologías distintas de superar esos momentos de incertidumbre, porque sería falso decir, porque hasta escuchando a estos grandes mentores de Estados Unidos, Europa, etcétera, que me fascina aprender de ellos, todos argumentan y todos admiten que la duda siempre te está rondando. O sea,
Evidentemente.
en todo tipo de proyectos y en todo tipo de tus escalafones, porque en el momento que diste el paso del escalón 1 al 2, aprendiste esa etapa. Y hay alguien que está en el escalón 10 que ya sabe dar los próximos 8 pasos del 3 al 10, pero él no sabe dar los pasos del 10 al 15. Entonces
Sí,
hay duda para él. Entonces,
claro.
independiente de a dónde estés en este momento de tu vida, si estás escuchando esto o si estás viendo esto, la duda que puede tener Matthew, la duda que puedo tener yo, la duda que puedes tener tú es válida. No, tiene nada que ver con el que, bueno, él ya lo hizo, yo no lo he
Es
hecho.
válida, pero también cabe recalcar, brother, de que está en tu cabeza.
Claro,
Todo está en tu cabeza. O
claro,
sea,
claro.
el futuro es incierto. La persona que diga que puede predecir el futuro, ¿sabes? Tú puedes predecir lo que podría pasar based on past events, pero el futuro está en tu cabeza y es 100% incierto.
Sí.
Hay estadística y ¿sabes? Que podríamos basar lo que podría pasar en el futuro en estadística, pero la realidad es que podría también pasar un milagro.
Sí, 100%. A lo que quería llegar es el tema de que el sentimiento de duda o de miedo a veces es natural y es válido. Es
Sí.
como tratar de validarte ese sentir, pero a pesar de eso, como tú muy bien lo has dicho, te toca, si quieres avanzar, caminar con el miedo agarrado
Sí.
de la mano, pues.
Sí.
O sea, es válido sentir lo que estás sintiendo como emprendedor, como persona que está dando su próximo paso y no puede ver muy hacia adelante porque la neblina está muy fuerte, pero con todo eso toca dar ese
Sí.
próximo paso, ¿no? Te quería también preguntar, ya como de una parte un poco más técnica, tal vez por llamarlo así, después de tantos años de estar viviendo y desarrollándote y aprendiendo del mundo en digital. Es muy fluctuante cómo son las cosas y las buenas prácticas o las buenas y malas prácticas, porque la verdad que evoluciona así. Las redes
Sí.
sociales van cambiando así, los algoritmos van cambiando así, aparecen plataformas
Nuevas,
nuevas
sí.
a cada rato
Y
y
features nuevos y
exacto. Entonces es muy cambiante. Sin embargo, creo que se le podría llamar como que hay pilares que sobreviven en el tiempo. Si te tocase hablar de eso, o si pudieses compartirnos cosas que crees que universalmente se van a mantener en el tiempo como buenas prácticas para desarrollar una marca personal o para crecer en el mundo digital, ¿qué crees que son buenas cosas para tomar en consideración en ese aspecto?
Pues yo pienso que somos seres que nos mueve el storytelling. Y todo el mundo tiene una historia que contar, como tú dijiste. Todo el mundo tiene vivencias y experiencias. Entonces, si tú estás en un camino en donde quieres explorar una marca personal o inclusive un negocio, contar el proceso, contar en dónde estás hoy, en dónde te ves en el futuro, ¿sabes? A sincerarte con tus seguidores, volverte vulnerable.
Esa es la palabra que estaba
¿Sabes? Yo
esperando.
recuerdo que el momento en que me dieron mi visa en los Estados Unidos, yo lo primero que pensé fue, me voy a grabar este momento porque quiero inmortalizarlo. No pensé en lo voy a compartir. Entonces yo recuerdo que llegué al aeropuerto de Miami en ese momento y ya tenía la visa de que podía trabajar en los Estados Unidos y para mí fue un momento en el que voy a grabar esto y se me salieron las lágrimas y fui súper vulnerable en ese momento. Entonces yo pienso que contarle a la gente el proceso en el que estás ahora. Si tienes una empresa de productos o una empresa de servicios y adquiriste un software nuevo que te permite mejorar tu experiencia de usuario, cuéntalo. Si adquiriste estás mejorando tu proceso porque el packaging ahorita lo estás haciendo diferente, cuéntalo. La gente se conecta con las historias reales. La gente cuando sabe que detrás de cada proyecto hay alguien que le está metiendo el pecho y que está editando y que está produciendo y que tal, las cosas surgen. Y a la gente le gusta seguir personas, no tanto empresas. Por eso las marcas usan influenciadores y líderes de opinión. porque una marca sola no...
Es muy lejana, muy fría.
Sí, muy fría, no... ¿Sabes? No, por eso es que asocian a las personas con las marcas.
Y por eso
es
que hablan,
y emociones con las marcas.
Y por eso es que hablan tanto de este concepto de humanizar a las marcas.
Exacto. Exacto. Importantísimo saber si tienes un equipo, quién es tu equipo, si estás solo por X o Y motivo. ¿Sabes? Estoy solo en este momento. Decidí reestructurarme. ¿Sabes? Hubo una época en Windy Media en donde yo dije, no quiero operar. No quiero operar más.
Wow.
No quiero el cliente que me dice, es que no me gusta ese verde. Yo quiero un verde más, ¿sabes?
Sí, sí,
es,
sí.
No me gusta la letra ahí arriba. Bájala un poquito más. Agrándame el logo. ¿Sabes? Yo dije un momento en mi vida, yo no quiero operar. No quiero operar esto más nunca. ¿Sabes? Me voy a dedicar a asesorar a la gente, a hacer consulting y hacer todo eso. Y después me di cuenta también de que hay algo también en el operar que también es chévere y es gratificante cuando los clientes te llaman y te dicen gracias, lo que estás haciendo me está funcionando. Mm-hmm. O tú ir a un hotel que estaba feo, porque literalmente estaba feo, y cambiaron el mobiliario porque mejoraron la facturación y ves gente disfrutando en el hotel porque llenaste el hotel, ¿sabes? Es muy gratificante eso dentro de mi negocio. Entonces, no sé si me fui el hilo de la pregunta que me hiciste anteriormente.
No, para mí queda muy claro y sí quería escucharlo desde tu punto de vista, qué ponías allá arriba como entre los principales pilares. Y no puedo estar más de acuerdo que por eso te dije, cuando dijiste la palabra, dije, esa era la palabra. Volverse vulnerable. O sea, si hablamos de marca personal, si quieres que la gente realmente te conozca, es hacer el trabajo y poco a poco atreverse a quitarse las máscaras que uno tiene. Y porque creo que, nuevamente, el mayor servicio... Ahorita mismo estoy tomando un curso de Tony Robbins y de Dean Graziosi, que, bueno, Tony Robbins, aquí lo digo a cada rato, yo amo y adoro a ese señor. Ese señor me cambió la vida a los 19 años cuando estuve con él en su primer evento y desde que lo comencé a leer a los 15 años. Y tiene una empresa nueva que abrió con Dean Graziosi hace un par de años atrás. Y tú tomando un curso y ellos hablaban de que el mayor servicio que tú puedes hacer es servirle a quien tú eras antes. Y ellos plantean la siguiente pregunta. ¿Cuánto pagaría ahorita Matthew uh-huh. cash? ¿Cuánto pagarías tú que me estás escuchando y me estás viendo cash por poder viajar al pasado y tener una conversación de una hora con tu yo de 20 años? Con lo que sabes hoy día. Entonces, esa persona está allá afuera y necesita escuchar de ti tus aprendizajes, tus lecciones, tus dificultades. Entonces, me queda más que claro y creo que respondiste de una manera maravillosa porque es eso. Es.
Sí, volverse vulnerable y también creerse. Uno se minimiza mucho. El humano se minimiza demasiado. Uno se tiene que creer la película. Hace poquito le dije a mi esposa, te tienes que creer tu película, porque tu película es esta también. La manera que uno tiene, las palabras tienen poder. Entonces, yo te puedo contar la historia de la persona que tuvo un trauma cuando chiquito porque, qué sé yo, mi papá me pegó. Eso es una historia. Pero también te puedo contar la historia, que te pongo el ejemplo de mi esposa.
Okay.
Mi esposa siempre, she doubts herself en lo que está haciendo. Y yo, okay, amor, te tienes que creer la película. Tú has cerrado negocios en Sydney, has cerrado negocios en Alemania, has cerrado negocios en Estados Unidos. Tú tienes un estudio de diseño interior que opera en el mundo. Has cerrado negocios en 10 países. Créete la película. Porque si no te crees la película, vas a vivir en el que me hace falta, no tengo, cuando llegue, cuando esté, y vas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, también el volverse vulnerable, pero también creerse lo que uno ha logrado y, ¿sabes? El tap in the back.
El pat in the back.
El tap in the back de, hey, you've come so far. Has construido todo esto. Uh-huh. Agradece, no te des tan duro, porque uno también se da duro. ¿Sabes? No te des tan duro. Agradece todo lo que has construido hasta el momento. Ámate, quiérete.
Creo que...
Motívate, automotívate. ¿Sabes?
Creo que en eso que acabas de decir de que uno se suele dar duro, creo que es porque muchas veces sufrimos de vivir en un modelo del mundo, una visión del mundo muy lleno de expectativas, como que uno siempre tiene esas ganas de, chuso, yo, o sea, yo podría hablar por mí, yo este año cumplo 30 años y si yo te dijese todo lo que yo pensé que ya iba a haber construido a los 30, me podría deprimir, pero tal vez a la vez también miro hacia atrás y digo, coño, estoy involucrado en muchos proyectos en los cuales soy socio, que me encantan, que han sido de gran aprendizaje para mí, y sigo viviendo de algo que me apasiona, que es un gran hito y un gran logro y me permite vivir en paz y feliz conmigo. No tengo tal vez lo que quería, pero entonces creo que esa falla en la que caemos mucho a veces de que nos llenamos de expectativas, pues, y vivimos bajo ese lente de tener expectativas de lo que alguien más iba a hacer por mí, de lo que yo iba a conseguir, etcétera, y a veces nos castigamos bajo esa, no,
Sí.
nos medimos con esa. Con esa varilla o con esa cinta métrica y nos castigamos con eso, ¿no? Pero me encanta la idea de que al ser vulnerable la gente conecta contigo y al ser vulnerable también la gente conoce a dónde estás, pero también tienes que hablar con autoridad de hasta dónde estás y por qué llegaste hasta donde llegaste, ¿no?
Sí.
Es una mezcla de ambas. Te quería también preguntar sobre el lado, digamos, de emprender, de levantar un negocio, de estar involucrado en diferentes empresas o de armar un holding, como dices, tu familia tiene una empresa, tú tienes tu agencia de growth marketing y seguramente estás involucrado en otros proyectos. ¿Cómo decides la parte? Porque hay algo, y te quiero hacer esta pregunta porque yo he batallado personalmente con eso, que es el tema de la organización. Soy una persona creativa, me encanta la magia, he sido actor desde a los 7 años comencé a actuar, entonces soy como muy creativo, me gusta la parte de crear, pero batallé por muchos años, sigo batallando, pero creo que he mejorado mucho por mentores que han llegado a mi vida y personas a las que he aprendido, pero batallé mucho con el tema de la organización, cómo estructurarme, cómo saber a dónde pongo mis horas, cómo organizarme. ¿Qué has aprendido tú de eso en ese
Na
área?
nadie sabe lo que está haciendo, bro. Nadie sabe lo que está haciendo. O sea, de decir yo aquí que yo tengo mi vida organizada y sabes, o sea, hace, te dije, 5 años abrí una agencia porque empecé a darme cuenta que podía hacer otras cosas. Y luego, hace 2 años, mi Netflix se convirtió, voy a aprender sobre el dinero, cómo funciona el dinero, cómo funcionan los préstamos, cómo funcionan los seguros de vida, cómo funcionan los préstamos hipotecarios, cómo se crea el dinero, out of thin air, imprimen plata. Entonces empecé a darme cuenta de que podía hacer lo que yo, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿cómo me organizo? Me levanto y digo, ok, tengo esto, tengo esto. Entonces, mi mapa mental tiene esta empresa, esta empresa, esta empresa. Ok, sé que tengo que hacer esto para esta, esto para esto, esto para esta. Voy en orden, tin, 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 mental. O sea, yo no me hago ni un to-do list, nada.
Okay,
Nada.
interesante,
No me hago ni un to-do list, ni
interesante.
nada. Y sí empecé a consumir mucho contenido. Dejé de ver, no sé, series, películas.
Okay.
Empecé a hacer una purga de mi Instagram, dejé de seguir gente, empecé
Increíble.
a seguir personas que me apoyaran en mi crecimiento personal, en mis inversiones, en el dinero. Y sabes, me organizo de tal manera en que funcione para mí, ¿sabes? O sea, como me levanto y reviso mis inversiones, reviso mis clientes. Mira, este cliente tengo 3 días que no lo llamo. Ya me gusta llamar a la gente, llamo a mi cliente, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Tal? ¿Te ha gustado lo que hemos hecho hasta el momento? Sí, dale, perfecto. Ah. Entonces me voy dando esa paz mental porque uno a veces también se pega con el, ¿será que sí estoy haciendo un buen trabajo? ¿Será que mis clientes? ¿Será que tal? ¿Será que? ¿Y si me dicen y me llaman que ya no quieren renovar? ¿Y si? Entonces yo me hago un favor a mi yo del futuro.
Me gusta y
Entonces.
la idea, por lo menos con la parte de clientes, todo aquel que tenga clientes, me gusta esa práctica de mantener los puntos de contacto previos a que el contacto venga de allá para
Sí,
acá.
claro, claro,
Me gusta, me
claro.
gusta.
Y el paso a paso, mira, los pasos a seguir son estos, estos, estos. ¿Estás de acuerdo? Sí, dale. Entonces, si después preguntan, hey, aquí está el paso a paso, ¿estás de acuerdo? No, no vamos por ahí todavía.
Okay.
¿Sabes? Porque me sucede mucho a mí que el cliente hace la, la, la lista de Navidad. Quiero Ajá. TikTok, quiero Instagram, quiero 10 videos al día, quiero.
Claro.
Y tengo $500.
Claro.
Espérate, amigo.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Sí.
¿Sabes? O sea, no. Primero empecemos por aquí. Vamos a hacer esto, ¿sabes?
Ahora que mencionaste eso, entre el tema del budget, que es curioso de los clientes cuando se acercan, a mí me pasa igual. Yo me di cuenta que al producir podcast se me comenzó a acercar gente con el tema de que el podcast es como la nueva radio y abrí como una pequeña productora donde me presto servicios a mí mismo y el equipo que tengo presta servicios a otras empresas y les hacemos podcast como un nuevo canal de comunicación para ellos. Pero hay algo con lo que no quiero decir batallado, pero he tenido que como que trabajar mucho en transmitir ese mensaje de una forma que sea lindo para recibir del cliente, pero a la vez tratando de ser lo más sincero posible, que es que en digital, y quiero conocer tu punto de vista de esto, en digital la gente piensa que el trabajo es un trabajo de un mes. Y es difícil comunicarles y hacerles entender que en realidad en digital tú tienes años dándole contenido y aportándole valor a la gente. Yo tengo años en mi perfil personal, ya tengo casi 4 años con este proyecto. Entonces ellos dicen, no, pero vamos, hagamos un mes y veamos qué pasa. Y es, o sea,
me río porque es la historia de mi vida. A mí cada vez que se me sienta un cliente y me dice, ¿para cuándo podemos ver resultados? Y yo, mira, si esto para ti no es un proyecto de vida, no trabajes conmigo.
Increíble.
O sea, para mí Windy Media es mi proyecto de vida. O sea, yo me imagino teniendo 70 años produciendo, ¿sabes? O creciendo otras empresas, haciendo otras marcas, haciendo brandings, haciendo vainas. Mi proyecto de vida. Entonces, si tú me vienes a mí con un proyecto porque, perdóname la expresión, se te picó el huevo de sacar un e-commerce y hacerlo y porque piensas que eso te va a dar plata de la noche a la mañana.
No eres el fit.
No eres. Yo ahí intento pararlos enseguida y les digo, mira, crear una marca digital, primero tienes que pensar en que antes de que las redes sociales existieran y tú querías hacer una marca, tú tienes que pensar en el local, adecuar el local, el arriendo, la luz, el internet, las personas que estaban ahí presentes atendiendo, porque no vas a abrir un local de venta de productos sin nadie atendiendo, ¿sabes? Entonces, todas esas aristas se las tienes que sumar al negocio digital. ¿Quién va a estar en soporte y servicio al cliente? ¿Quién hace los videos para que gente te vea? ¿Quién lleva a la comunidad a tu flujo del funnel de ventas? No es que abrí un e-commerce y espero vender desde Costa Rica con las piernas cruzadas y con una margarita. ¿Sabes? O sea, entonces, si tú quieres crear un negocio, debes presupuestar mercadeo, soporte, ventas, customer service. Ah, ¿cómo hago si estoy empezando? Te toca ponerte el sombrero de todas.
Ajá.
Inicialmente. ¿Ya? Porque eso es mentira que yo te voy a hacer un creativo espectacular, o sea, una pieza creativa espectacular y por arte de magia vas a empezar a vender. No, hay que meterse a la gente por la generar confianza, ¿sabes? Tú tienes que generarle confianza, comunicar tu propuesta de valor. Ok, te compro, ¿cómo me llega el producto? ¿Cuándo me llega? ¿En qué momento? ¿Sabes? Mucha gente abre Instagram, si abre cuentas y no comunica su propuesta de valor. ¿Cuándo te llega? ¿Cómo te llega? Mira, si te llega, estamos empacando tu producto y tu servicio, Tim. ¿Sabes?
Sí,
hay un sinfín de matices que tiene los negocios en digital.
Quería aprovechar que te tengo aquí para preguntarte eso porque me ha pasado a nivel personal. He escuchado a otras personas también que están en este mundo.
Perdona que te interrumpa. ¿Y cuál es tu estrategia de marketing fuera de digital? Porque si tú tienes un producto, ok, ve y toca puertas también a otras páginas de Instagram en las que puedas vender tu producto. O sea, tú tienes que pensar en todas tus estrategias, no solamente tu estrategia de marketing digital.
Claro.
¿Sabes?
Y es que el punto que quería reforzar, porque creo que, bueno, teniéndote aquí y que tienes tantos años en este mundo, es un perfecto ejemplo para reforzar este concepto de que y si alguien te dice lo contrario, tal vez, o es un genio y me pasas tú su contacto para yo poder hablar con él, o te están mintiendo de decirte que en 6 semanas te pueden traer resultados
Sí.
dándole confianza a tu marca. O sea,
No.
son proyectos
Una marca se
que...
construye con años y años y años y años. Y el ejemplo perfecto es el branding, cómo ha evolucionado el branding de las diferentes marcas a lo largo del tiempo. ¿Sabes? O sea, crear una marca, it's decades. Si tú no estás dispuesto a meterle a tu proyecto 2 décadas, no emprendas. Esa es la realidad. Si tú no estás dispuesto a meterle a tu proyecto 2 décadas, no emprendas.
Digo, al final también hay algo que me parece interesante y que creo que con esto podemos como que sellar esta idea que estamos tratando de transmitir, que es, tú tienes un negocio, cualquiera que sea. A mí me han contactado para temas de podcast, te doy un ejemplo, desde bufetes de abogado hasta, ¿cómo se llama? Gremios, diferentes gremios aquí de negocios o logísticos, empresas ya de ventas digital, de todo tipo de personas pensando en este nuevo espacio que el podcast te da como un espacio para crear contenido un poco más orgánico, más humano, etcétera, etcétera. Y es, al final, si tú piensas de esto como una estrategia para hacerlo por 2 meses, ¿por qué lo verías así? Si yo no creo que tú le des a tu estudio o a tu bufete o a lo que sea una vida del negocio de 2 meses, o sea, el bufete va a seguir existiendo o quisieras que exista por los próximos 30 años, como tú dices.
Sí.
Eso debe venir acompañado de una presencia digital. Entonces, creo que en estos temas en digital es bueno seguir reforzando esta idea de que son proyectos a largo plazo. O sea, no te sirve entrar en esto por un fad o por la emoción de hacer
Sí.
10 videos un mes a ver qué pasa, ¿no? O sea, esto es hacer...
Sí, el otro día vi la estadística que el 90 y pico % de los podcasts llegan al episodio 10. Y de ahí en adelante no hacen más, o al episodio 3, o sea, no recuerdo
El
cuál era la estadística, pero
90% de los podcasts llegan al tercer episodio.
imagínate.
Y de ahí, el otro, de ese 10%, nada más el 1% pasa al episodio, creo que era 21, algo así.
Okay.
O sea que técnicamente aquí estamos en el 1% del mundo. Y
Sí.
hay más de 5 millones de
Hablando del
podcasts
tap in the
de pat in
back.
the back. Así mismo es.
Brother, vas por tu episodio 149 hacia el
Hacia
150.
el 150, sí.
Dude, that's a milestone. Esos son 150 mínimo, 150 horas de contenido.
Así es. Así es. Y ha sido aquí celebrando los hitos y así mismo creo que cada uno de ustedes seguramente tenga algo en su camino personal o en su historia por el que darse un pat in the back es un buen momento. Pero bueno, Mati, en verdad yo te quiero agradecer un montón por este espacio.
Gracias a ti,
Estoy muy
bro.
feliz de haber conversado contigo, finalmente conocerte en persona. Creo que algún par de veces te había visto en la playa, creo que en algún momento habíamos coincidido por ahí, pero no nos conocíamos, así que no habíamos tenido la oportunidad de charlar. De hecho, quería encontrar este espacio para hablar contigo desde el año pasado. No se dio y así lo hemos movido hasta que
Bueno.
finalmente se dio. Este era el momento indicado que tenía que pasar. Pero antes de dejarte ir, te voy a hacer una pregunta que es una pregunta con la que cierro todos los episodios. Es una pregunta hipotética. Sin embargo, es una pregunta muy interesante porque las respuestas creo que terminan siendo muy personales y eso termina aportando un valor enorme a nuestra comunidad. Y la pregunta es la siguiente. Con el Matthew que estoy hablando hoy día, si mira hacia atrás en su propia historia, ha tenido todo tipo de momentos, buenos, malos, aciertos, errores, fracasos, victorias, de todo. Un gran popurrí como es la vida del ser humano, ¿no? Una gran montaña rusa. Sin embargo, en esa historia, cuando miras para atrás tu historia personal, hay momentos que, como en esa montaña rusa, llegas a la parte baja y de ahí coges fuerza. Pero esos momentos cuando uno está abajo son bien intensos y se sienten muy reales, independiente de cuál sea tu backstory, tu camino de vida, tengas más, tengas menos, independiente, las emociones son universales y no distinguen de en qué lugar uno esté, sino que al sentirlas son muy reales, ¿no? Si tú pudieses, con lo que has aprendido hoy día, hipotéticamente, viajar al pasado y encontrarte con un Matthew más joven en algún momento de mucha incertidumbre o en algún momento muy difícil, y dejarle un consejo, ¿qué le dirías a ese Matthew más
Que
joven?
compre Bitcoin, brother.
Me gusta, me gusta, me gusta.
Ya, brother, compra Bitcoin. ¿Qué es eso?
Compra bastante.
Usted no se preocupe, bro. Cuando salga esa vaina de que Bitcoin, usted hipoteque la casa y compre. Lo pongo como ejemplo porque me empezó a apasionar el mundo de las criptomonedas también. Y encontré, digamos, en las criptomonedas una comunidad de personas rebelde también, porque los crypto investors o todas las personas que se tomaron el trabajo de estudiar las criptomonedas están en contra del sistema monetario como lo conocemos hoy en día.
Y son early, lo que se llama en las gráficas, que muchos emprendedores hablan de eso, son early adopters. Son personas que se atreven a moverse rápido.
Exacto.
Sin duda alguna.
Exacto. Entonces, y va mucho con mi filosofía y me sucedió en las redes sociales también. Lo mío pasó en donde yo un momento me bajé Vine en ese entonces.
Ajá.
Y dije, yo también puedo hacer eso. Yo estaba ya viendo personas haciendo el payaso o haciendo comedia en Vine. Y yo dije, yo también puedo hacer eso. A mí siempre me ha encantado hacer reír a la gente. Voy a saltar a eso, desconocido. Entonces, yo siento que le diría a mi yo del pasado, sigue siendo tú, sigue saltando en diferentes cosas que vas a llegar muy lejos con esa mentalidad que tienes de experimentar, de probar, de imaginar y de llevar la imaginación hacia la creación. Y estudia Bitcoin, brother.
Me gusta. Si fuera un poco, si fuera un par de añitos, no tantos años atrás, compra Nvidia ahorita.
Compra Nvidia, compra. Sí, invierte a las personas que están escuchando. Si eres joven y estás en esa etapa en donde todavía los fines de semana te pica ese voy a salir y voy a gastarme $50 o $100 tomando. Escucha a las personas que de pronto ya son un poco mayores y por ahí no es. Uh-huh. Intenta, hay que quemar las etapas. Yo también soy persona de las personas que piensan que hay que quemar las etapas, pero o sea, si mi yo de 23 años cuando empezó a hacer contenido hubiera sido el yo de ahora que conoce sobre finanzas, sobre presupuestos, sobre inversiones, ¿sabes?
Otra historia sería, ¿no?
Fuera otra historia completa. Y yo sé que hacia allá voy a ir si sigo trabajando como estoy trabajando y si sigo haciendo las cosas que tengo en mente. Entonces eso también como que me da tranquilidad. Yo sé que voy para allá a pesar de que vivo en un estado de cualquier día podría ser mi último día.
Claro, memento mori.
Memento mori, brother, eso es.
Es tremenda filosofía, ¿verdad? Sí. A las personas que escucharon memento mori quedaron con duda o con curiosidad, filosofía estoica. Memento mori, Amor Fati y las tres monedas principales. Memento mori, Amor Fati y estoy en deuda con ustedes y les voy a mencionar la tercera moneda. Por ahí les hago el video de la tercera moneda. Pero Memento mori, Amor Fati y una más. Pero en fin, Mateo, hermano, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Ha sido un gusto de verdad compartir. Muy cool este episodio. Me ha gustado mucho. Gran manera de hacer la previa del hito de los 150.
No te esperabas el compra Bitcoin, ¿ah?
No.
Dices, este man me va a salir con una respuesta filosófica, así que sí. El presente, vive el presente. No, compra Bitcoin.
Compra Bitcoin, no, es válido. O sea, si pudiese ir atrás, compra Bitcoin y por ahí algo filosófico para el futuro, pero compra Bitcoin sin duda, muy importante. Yo me hubiera dicho lo mismo, la verdad. Así que nada, a todas las personas que estuvieron acá escuchándonos, viéndonos, es un gusto estar con ustedes semana a semana. Si eres nuevo en esta comunidad, si es tu primer episodio, gracias por regalarme un poco de tu tiempo, de tu energía al escucharnos. Recuerda compartir, suscríbete en cualquiera de los canales que nos estés viendo para que esto pueda seguir llegando a más latinos y juntos en comunidad sigamos creciendo personal y profesionalmente. Con eso dicho, ha sido un gusto. Nos vemos el próximo lunes y ha sido un placer.
Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ha sido un placer.
Ha sido un placer.